Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Se está celebrando estos días en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, la conferencia de las partes sobre cambio climático, de cambios en el medio ambiente, en la naturaleza, en la tierra. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos y lo vamos a hacer con Charo Morán, bióloga y educadora ambiental, integrante del área de educación de Ecologistas en Acción. Esta organización acaba de lanzar una propuesta nueva, Cultura de la Tierra. Se llama Siete Ideas Necesarias para Comprender la Sociedad Actual y, sobre todo, para avanzar hacia otra que sea más justa con el planeta. Con Charo Morán, de Ecologistas en Acción, charlamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, otra propuesta, vamos a hacer poesía, vamos a escuchar poesía dentro de un bosque, entre árboles. La poesía de los árboles titula un libro, una antología que ha publicado la editorial Nórdica. Vamos a hablar de ella, vamos a escuchar algunos de sus poemas. Además, historias que nos llevarán hasta Estados Unidos de Norteamérica, también hasta Panamá. Hoy también, buenas noticias, tenemos que contar desde ese país todo eso y la mejor música, la que más nos gusta. Aquí, nuestra propuesta marina para el día de hoy. Prepararos, que zarpamos. Stone Cold Country se titula este disco, País Frío y Apedreado, algo así sería el título de este disco de tributo a los Rolling Stones, que cumplieron el año pasado, hace unos meses, cumplieron 60 años desde que se formaron, comenzaron a hacer música. Diferentes canciones de este disco se han ido presentando el año pasado, pero no ha sido hasta ahora, hasta hace poquito, este pasado 17 de marzo, que se ha lanzado este disco de tributo a los Rolling Stones. Un disco que llega desde los Estados Unidos de Norteamérica, porque son diferentes estrellas de las más importantes de country americano actual las que participan en las canciones de este Stone Cold Country. Son 14 canciones, y ahí están Brothers Osborne, Elvis Sharn, Maren Morris, Ellie King, Ashley McBride, Steve Earle, Henry Church, Jimmy Allen, Marcus King, Coe Wetzel, Little Big Town, Tuck Brown Band, Brooks and Dunn, and Lainey Wilson, entre otros artistas, en este disco de tributo a los Rolling Stones. 60 años ya en esto de la música. Música. vamos a disfrutar con la música de los Rolling y lo vamos a hacer con ese aire que le tratan de dar estos artistas del country americano. Algunas de las canciones más conocidas entre estas 14 que aparecen en este disco de tributo. Comenzamos con la que fue el primer adelanto de este disco. Se conoció en noviembre del año pasado, cuando se cumplían justo esos 60 años del nacimiento de los Rolling Stone. Es una de las canciones más conocidas de los Rolling Stone y participan en este tema el dúo de hermanos Osborne, los Brothers Osborne, con otro dúo, el dúo The War and the Treaty, un dúo formado por Michael y Tayona, ambos matrimonio. Una versión de un tema de los Rolling, puro rock and roll, pero en este caso con un poquito de country y también hasta con un poquito de funk. Es solo rock and roll, pero nos gusta, zarpamos.
If I could stick my pen in my heart, spill it all over the stage, would it satisfy you? Would it slide on by you? Would you think the boy is strange? Ain't he strange?
If I could win you, if I could sing you a love song so divine, would it be enough for your cheating heart?
I do, I like
Rock al día en 80 minutos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. La operación Lone Star, estrella solitaria de Texas, está potenciando una situación de caos, miedo y violaciones de derechos humanos contra personas tejanas y migrantes. Cuentan desde la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch de Estados Unidos, que acaba de presentar este miércoles un informe. Este informe se titula Mucha sangre en el piso y documenta el aumento en las persecuciones de vehículos por parte de la policía en los 60 condados de Texas más afectados, que implementan la Lone Star, una operación lanzada en marzo de 2021 por el gobernador republicano Greg Abbott. Según Human Rights Watch, la tasa mensual de accidentes es un 45% más alta que la informada previamente por medios de comunicación y organizaciones de derechos civiles, con 74 decesos y registro de que al menos 189 personas resultaron heridas, a lo que hay que sumar también la destrucción de diferentes bienes. Los datos de Human Rights Watch revelan que en varios condados las persecuciones vehiculares innecesarias han aumentado en más de un 1000% desde que comenzó este programa hace 2 años y medio. Para Human Rights Watch, la operación Lone Star está potenciando una situación de caos, miedo y violaciones de derechos humanos contra personas tejanas y migrantes, en lo que podría ser una forma cínica de conseguir logros políticos, pero que sin duda no es una forma responsable de conducir un gobierno. Según la investigación de Human Rights Watch, del total de más de 5.200 persecuciones en los 254 condados de Texas por policías de su Departamento de Seguridad Pública entre marzo de 2021 y julio de este año, más de dos tercios, casi 3.600, han ocurrido en los 60 condados de la operación Lone Star, donde vive un 13% apenas de la población de todo el estado. La tasa anual de mortalidad por persecución de vehículos en los 60 condados estudiados fue de 1 por cada 112.000 personas, 8 veces más alta que la tasa nacional de 1 por cada 820.000 personas. Desde Human Rights Watch destacan que la operación Lone Star es un programa pluridimensional de militarización de la frontera que ha costado a los residentes de Texas 10.000 millones de dólares en fondos gastados y asignados a este programa. Este año el programa recibió también un amplio repudio internacional por instalar alambres de púa y boyas con sierras circulares en el río Grande, río que marca gran parte de la frontera con México o en sus proximidades, para impedir que migrantes ingresen en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vamos ahora hasta Panamá. Hablamos de esa empresa minera más grande de Centroamérica que se encuentra allí, contra la que ya os contamos hace unos días. Había en los últimos meses importantes movilizaciones en ese país, movilizaciones populares para que deje de extraer mineral allá en Panamá. Hay novedades esta semana. Hace unos días los tribunales han dictado sentencia y han dado la razón a quienes se movilizaban contra esta grandísima minera en Panamá.
Un gran saludo a América Latina y el Caribe. Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor desde Panamá. El pasado 28 de noviembre, distintos sectores sociales, organizaciones socioambientales y ciudadanos salieron a las calles a celebrar el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia ante el contrato Ley Minero 406. Más de un mes de resistencia y lucha en las calles de distintos sectores posicionó a los sectores sociales en contra del extractivismo minero. debido a una serie de consecuencias en materia económica, ambiental, de derechos humanos y de ingobernabilidad socioambiental, la cual pone en evidencia la falta de transparencia, la corrupción y el apego de algunos representantes de gobierno vinculados a familiares con propósitos de negocio con la empresa minera Cobre Panamá. Esta empresa operó desde 1997 a través de un contrato ley en el cual no se dio una participación ciudadana, también con irregularidades del estudio de impacto ambiental. En el 2018, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el cual declaraba también inconstitucional. Sin embargo, la empresa y gobierno central nunca cumplió con dicho fallo, la cual se convirtió en un desacato y quedó en acefalía la minera Panamá, exportando, explotando y operando en esta región del país, específicamente en el corredor biológico mesoamericano, en donde también hay una rica biodiversidad y hay áreas protegidas como una cultura comunitaria. Este contrato minero 406 generó toda una movilización entre generaciones que no se veían desde el Noriegato en tiempos de la dictadura a finales de la década de los 80. Una nueva lección se cumple en la vida de distintos panameños en que la unidad y la lucha por la soberanía debe estar a la orden de una agenda colectiva a favor de las necesidades y soluciones de los problemas que tiene el país. En el marco de esta lucha también, próximo a darse las elecciones en el 2024, el movimiento socioambiental y ciudadano han dejado bien claro que la partidocracia criolla en distintos momentos de gobierno no son de confiar ni dar voto en la gobernabilidad, ya que siempre se apropian de los bienes del Estado a favor de los negocios de los familiares vinculados a gobierno. En una rueda de prensa, el presidente Laurentino Cortizo manifestó que en las próximas horas espera la documentación formal de la Corte Suprema de Justicia para dar trámite y ser publicada en Gaceta Oficial el fallo. Igualmente, la etapa de cierre de la empresa minera se dará en un procedimiento y tiempo en el cual lo estipulan las normas del Estado panameño. Por otro lado, los sectores indígenas, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, de trabajadores, ciudadanos independientes, siguen conmemorando, celebrando esta gran victoria del pueblo panameño de liberarse del enclave neocolonial minero, la cual aspiran a una economía solidaria, ecológica y justa. Este es un reporte especial. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional desde Panamá.
El océano de las historias.
La poesía de los árboles se llama este precioso libro que os vamos a presentar, un libro que tiene además mucha historia. La primera edición fue en el 2011, la sacó el sello Cantabria Tradicional. Después hubo otra segunda edición en el 2016, la editorial UTS, y ahora esta tercera versión la ha publicado Nórdica Libros. El antologista sigue siendo Ignacio Avellán. Este libro viene con unas ilustraciones increíbles, preciosas, de Leticia Ruiz Fernández. En esta tercera versión no aparecen algunos de los poetas, de las poetas de las anteriores, han incluido nuevos, hay por ejemplo mayor número de mujeres y hay también más voces de diferentes etnias y procedencias culturales. En total más de 70 poemas en esta poesía de los árboles. El denominador común de todas las gentes que aparecen en este libro, su compromiso social o ecológico, de gentes que no solo se han dedicado a la poesía, sino que han defendido también su entorno, en ocasiones hasta el exilio, la cárcel o la propia muerte. El sonido de la primera palabra vino de un árbol y los animales y las aguas respondieron. El primer humano era sordo, no escuchó el soplo de la corriente vital. Desde entonces, heredamos la sordera, dice la poeta nicaragüense Estela Calderón en este chiquito poema, Historia. Más de 70 poetas aquí están: Juan Ramón Jiménez, Irma Pineda, Joan Miró, Chabuca Granda, Rudyard Kipling, Gianni Rizzo, Vicente Alessandre, Antonio Rigo, Ángel González, Tomás Tranströmer, Rafael Alberti, Ana Jammatova, Jorge Teillier, Germán Gess, María Sotomayor, Juan Wei, Octavo Paz, Rosalía de Castro, Pura del Prado. Bueno, así hasta más de 70 poetas, también pintores, artistas, que llenan con sus textos esta poesía de los árboles. Poemas muy chiquitos, como este otro de María Sotomayor, madrileña. Dice así: una vez plantaron un árbol en el patio de mi casa. Luego, con los años, cuando el árbol se hizo grande y levantó el suelo, los vecinos nos hicieron cortarlo. La cicatriz sigue ahí, como todas las cicatrices. Este haiku tan chiquito y tan bonito de Kobayashi Isa dice así: bajo la sombra del cerezo en flor, nadie es extraño. Nos quedamos con otro de los textos, de los poemas de esta poesía de los árboles, como os digo, publicado por Nórdica Libros a finales del año pasado. Ya va por su segunda edición, un regalo perfecto para estas Navidades, para este fin de año. Nos quedamos con otra de las poetas que aparecen en este poemario. Concretamente, ella es estadounidense, ella ya falleció hace unos añitos. Hablamos de Adrienne Rich. Ella era feminista, activista lesbiana, también fue conocida por sus ensayos sobre la condición social de la mujer. Ella, Adrienne Rich, comprometida, que se sumó, por ejemplo, también en aquel entonces, en una de las guerras contra Gaza, pues se sumó Adrienne Rich al boicot académico y cultural a Israel por la masacre que entonces, en aquellos años, estaba llevando a cabo ya en Gaza. Nuestra compañera María Uriarte nos invita, nos acompaña en este paseo por el bosque de Adrienne Rich.
Los árboles de casa se están mudando al bosque. El bosque que estuvo vacío tantos días, en el que ningún ave podía posarse, ningún insecto esconderse, ningún sol poner sus pies a la sombra. El bosque que estuvo vacío tantas noches por la mañana estará lleno de árboles. Durante la noche las raíces tratan de desprenderse de las grietas del suelo de la galería. Las hojas se estiran hacia el cristal, pequeñas ramitas tensas del esfuerzo. Ramas antes apretujadas se arrastran bajo el techo, como pacientes recién dados de alta, medio aturdidos, en busca de las puertas de la clínica. Yo estoy sentada dentro, con las puertas abiertas, escribiendo largas cartas en las que apenas menciono el bosque que se marcha de casa. La noche es fresca. La luna entera brilla en un cielo aún sin nubes. El olor de las hojas y los líquenes aún se extiende como una voz por los cuartos. Tengo la cabeza llena de susurros que mañana guardarán silencio. Escucha. El cristal se rompe. Los árboles avanzan tambaleándose hacia la noche. El viento se apresura a recibirlos. La luna está rota como un espejo. Sus pedazos relucen ahora en la copa del roble más alto.
Así son los árboles de Adrienne Rich, la poeta intelectual, feminista, activista, lesbiana estadounidense. De este libro precioso con ilustraciones de Leticia Ruiz Fernández, la edición de Ignacio Abella, La poesía de los árboles, publicado por Nórdica Libros.
Si tengo que elegir ser de algún país, elijo el pasaporte que dan los bosques a quienes los atraviesan y no ven leña para el fuego. Mar de fueguitos.
Regresamos a este Stone Cold Country, este disco de tributo a los Rolling Stones, y lo hacemos con la cantante y compositora estadounidense Meren Morris. Ella es de Arlington, de Texas. Hace un momentito hablábamos de Texas. Tiene 33 años, de las artistas más jóvenes que aparecen en este disco de tributo, y nos quedamos con esta versión de uno de los temas de los Rolling Stones, este Dead Flowers, estas flores muertas.
Talking to some rich folk that you know. Well, I hope you
En los próximos minutos vamos a hablar de tierra y de cultura. La nueva campaña que acaba de lanzar Ecologistas en Acción se llama Nueva Cultura de la Tierra y incluye diversos materiales, la publicación de un libro y también varios materiales didácticos, en este caso para alumnado y profesorado de primaria y de secundaria, materiales además didácticos que se pueden descargar gratuitamente y se pueden consultar. Con esta campaña de Ecologistas en Acción, Nueva Cultura de la Tierra, pues Ecologistas aborda siete ideas, a su juicio, necesarias para comprender la sociedad actual, por un lado, y también para avanzar hacia otra que sea más justa con el planeta, respete sus límites y también permita vidas dignas de ser vividas. De esta campaña, de esas siete ideas necesarias e imprescindibles, vamos a charlar con Charo Morán. Ella es integrante del área de educación de Ecologistas en Acción, ella también es bióloga y educadora ambiental, área de educación de Ecologistas en Acción, que bueno, cuyo trabajo de los últimos 10 años se puede decir que está resumido, de ese trabajo nace esta campaña, esta nueva cultura de la tierra. Muy buenas, Charo, bienvenida a Mar de Fueguitos.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Muy bien, aquí encantados de poder hablar contigo y bueno, comentar un poco sobre esta campaña que acabáis de lanzar hace nada, hace muy poquito.
Sí.
Lo primero, por empezar por el principio, Nueva Cultura de la Tierra se llama esta campaña. Lo de nueva, ¿es que no nos sirve la cultura de la tierra que ya teníamos? ¿Por qué llamáis así a esta campaña, nueva?
Pues es un título un poco sugerente para un poco abordar que necesitamos un cambio. Eso no significa desechar todo lo que tiene nuestro marco cultural actual. A lo mejor hay algunas cosas que nos siguen valiendo. Pero sí que pensamos que en el marco cultural en el que nos movemos en la actualidad, el marco occidental, ¿no?, está imbuido por el consumismo, está imbuido por la individualidad, por la competitividad, y que estructuralmente vemos que nuestro marco también económico genera injusticia social y está chocando con los límites de la tierra. Por lo tanto, pensamos que tenemos que avanzar hacia otra nueva cultura y otra forma de estar en el mundo.
Decís, habláis de una, bueno, en esta campaña, de una nueva cultura y la enfocáis desde el punto de vista positivo decís, pero que no edulcora, porque de positivismo también está el mundo lleno. ¿Por qué decís positivo pero que no edulcora?
Pues lo que hemos hecho, intentado hacer, es una estrategia comunicativa y formativa, porque las personas no pueden recordar juntas durante mucho tiempo más de siete ideas hiladas, ¿no? Que eso nos lo dicen los estudios de percepción psicológica. Entonces hemos intentado recoger en siete ideas clave un mundo complejo en el que cada día las personas reciben un montón de información dispersa, ¿no? Y entonces la idea es que sea propositiva, es que todas estas ideas están propuestas para la acción, o sea, como algo que hay, hacia dónde hay que hacer o hacia dónde hay que tirar, ¿no? Pero eso no significa, como bien dices, que partamos de un análisis, diríamos, poco elaborado o de un diagnóstico poco grave, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos. Somos conscientes que estamos en una crisis multisistémica y pensamos que hay que partir de ahí para que las soluciones que luego también desarrollamos dentro de cada una de esas ideas o propuestas sean verdaderamente significativas y nos sirvan para volver a vivir en armonía con la tierra.
Habláis de siete ideas, ahora vamos con ellas, siete ideas necesarias, imprescindibles. Antes me gustaría decir que esta campaña, estos materiales, los habéis pensado para la ciudadanía en general y en especial, decís también, para quienes viven con ecoansiedad. ¿Habéis notado o notáis que cada vez la gente estamos más ecoansiosos?
Sí, yo creo que sí, porque sobre todo yo que trabajo mucho con población escolar y especialmente con adolescentes, vemos que esa sensación de ecoansiedad, es decir, de que no se puede solucionar los problemas que tenemos, ¿no?, y que la gravedad de los mismos es tan grande que no podemos hacer nada, paraliza, ¿no? Y además genera una en los chavales se está hablando de futurofobia incluso, ¿no?, de que el futuro lo ven negro, ¿no? Lo ven no solamente por la parte del medio ambiente, que también, sino también porque ven que tienen la sensación de que van a vivir peor que sus padres y sus madres, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que nos hacen falta es buscar salidas, ¿no?, y generar esos imaginarios que dentro de la situación de emergencia en la que estamos, es decir, dentro de lo que es posible, ¿no?, que es que tendremos que vivir con menos materiales y menos energía, porque ya eso son síntomas de la Tierra, ¿no?, son datos físicos de la Tierra, pero que podamos ver también, imaginar futuros deseables, ¿no? Nuestro marco cultural también, películas, novelas, etcétera, cada vez nos llevan más a imaginarios distópicos, ¿no? De fin del mundo, en vez de tener la posibilidad de imaginar, ¿no? Cómo construir colectivamente otras formas de estar en el mundo.
Bueno, decíamos materiales didácticos para educación. Hay también un libro que nace o es continuación de otro libro que ya publicó hace muchos años, Ecologistas en Acción, además un clásico en lo que tiene que ver con esto de tratar de cambiar el mundo, de inventar otros futuros, cambiar las gafas para mirar el mundo. Se llamaba ese libro, creo que era del año, se publicó en el 2011 o por ahí. De ese libro a este que acompaña a esta campaña, no sé cuánto ha cambiado, cuánto habéis tenido que actualizar este nuevo libro.
Nosotros partimos también de esa mirada, ya la tenemos muy interiorizada, ¿no? En el área de educación, de cómo transmitir, ¿no? Y cómo animar a la gente a la acción social. Y quizás lo que ha variado desde ese momento a la actualidad, es verdad que todos los informes vinculados con los datos físicos de la Tierra cada vez van a peor, que también existe una desigualdad social creciente, incluso en nuestros entornos próximos, ¿no? En nuestros barrios de periferia, ¿no? De las ciudades. Ya no es tanto hablar solamente de la desigualdad norte-sur, sino también de las desigualdades en nuestros contextos cercanos. Y bueno, pues que en general no se están acometiendo por parte de las instituciones o los políticos, ¿no? Esos cambios verdaderamente necesarios y transformadores. Pero sí que, por otro lado, por poner también una parte más positiva, en todos estos años hemos visto que se nos han unido muchos compañeros y compañeras de viaje a las propuestas y a esta transformación social, ¿no? Y yo, por ejemplo, destaco mucho el movimiento Fridays for Future, de los chavales, ¿no? Que están también muy activos, o Futuro Vegetal, ahora mismo y más recientemente, ¿no? Los científicos y las científicas también, la rebelión científica, que incluso pues sabemos que han hecho una serie de acciones para visibilizar, están hartos de hacer informes en los que alertan de la situación y que no hagan caso, ¿no? Las instituciones. Y entonces, pues sí que es verdad que lo que está también ocurriendo es que está habiendo esta contestación social, que yo pienso que cada vez es más grande, pues sí que está teniendo también una persecución por parte de la legislación vigente y de las normativas, ¿no? Parece bastante paradigmático que estén procesados ahora mismo, incluso con solicitud de penas de cárcel, pues la rebelión científica, ¿no? Cuando no han hecho prácticamente actividades, diríamos, de ningún tipo de agresividad ni violencia, y en cambio, pues los dirigentes internacionales que toman decisiones todos los días sobre el bien común no estén ni siquiera interpelados a llevar, ¿no?, todas sus decisiones a tribunales internacionales. Por ejemplo, sí que es el caso de un grupo de chicos y chicas jóvenes de Portugal que han denunciado a los gobiernos europeos, o un grupo de mujeres jubiladas suizas que también están denunciando al gobierno suizo. O sea que cada vez, diríamos que estamos contando con cada vez más sinergias.
Decíamos antes, hay 7 ideas necesarias para comprender el mundo en el que vivimos y para avanzar a otro, imaginar otro que sea más justo con este planeta. La primera tiene que ver con lo material, con este crecimiento ilimitado en el que estamos y que es insostenible. Luego la segunda sería construir equidad en común, mantener la biodiversidad, vivir del sol actual, cerrar los ciclos de materiales, poner la vida en el centro. Y la última, una idea en blanco, decís. Cuéntanos, no sé, ¿cómo resumimos? ¿Por cuál empezamos?
Yo simplemente diría que la organización de estas ideas no son cajas estancos, sino que a su vez hay interrelaciones entre ellas, como no podría ser de otra manera en un mundo complejo, pero nos parecía fundamental la primera idea, que es de crecer en la esfera material y energética, porque es alertar de que ya estamos en situación de translimitación. Entonces, cuando estamos en situación de translimitación, lo único que nos queda es reducir y volver un poco a la senda de volver a intentar vivir dentro de los límites del planeta. Pero obviamente esta idea tiene una relación con la segunda idea, porque no todo el mundo tiene que decrecer lo mismo. Es decir, aquellas personas y países enriquecidos que atesoran materiales y energía en exceso y generan tasas de contaminación muy por media de otras personas, pues son las que primero tendrían que decrecer. Por eso pensamos que la equidad tiene que ver también con el reparto justo de los recursos, intentar avanzar en estilos de vida dignos para todas las personas del planeta, que sería como hilamos, ¿no?, con la segunda idea. Pero luego viene la idea de que vivimos en un planeta del que somos ecodependientes, ¿no? y la ecodependencia es una necesidad que tenemos, es decir, no podemos vivir sin el planeta, ¿no? Todas estas personas que hablan del futuro de la especie humana en Marte, que no tienen ni idea de cómo funciona el planeta y todo lo que nos da, ¿no? Todas estas especies, la biodiversidad, lo que aporta el bien común, ¿no? La fotosíntesis, la polinización, la fertilidad del suelo, no duraríamos nada, ¿no? Sin todos esos ecosistemas que nos proporcionan la vida digna, ¿no? Y luego pues tendremos que hablar de energía y de volver a otra vez a vivir del sol actual, por eso hablamos del sol actual, porque el petróleo y los combustibles fósiles, de alguna manera, son el sol del pasado que se quedó enterrado, ¿no?, en las entrañas de la Tierra, que ha sido un periodo efímero de la historia de la humanidad, ¿no?, desde que se descubrieron los combustibles fósiles, pero que aquí tenemos una doble encrucijada. Por un lado, que al ser recursos finitos se van a acabar, es decir, tienen una situación de límites y están dando ya síntomas de escasez, y por otro lado, que no podemos seguir quemando combustibles fósiles de esta manera, porque ellos son los causantes fundamentales del cambio climático y también son el motor energético, ¿no?, del crecimiento económico. Y luego, pues tendríamos que también pensar, nos caracterizamos por la generación de residuos de todo tipo, ¿no?, que den basuras, gases de efecto invernadero o contaminación de las aguas, ¿no?, y que tenemos que aprender a vivir como vive la naturaleza, que cierra los ciclos de materiales. En la naturaleza no se genera basura, sino que, por ejemplo, la hojarasca de un árbol, ¿no?, cuando cae en el suelo, pues va a formar parte, ¿no?, de los nutrientes de ese suelo para la reproducción de la vida otra vez, ¿no? Y tenemos que dejar y abandonar los ciclos lineales, esto de extracción, manufactura, transporte, consumo y residuo, y vivir en armonía con la Tierra, cerrando los ciclos con mayor biocompatibilidad, es decir, que intentar generar que los residuos que emitimos sean biocompatibles y haya rutas metabólicas en la naturaleza. Por ejemplo, eso no pasa, como bien sabemos, con los plásticos o con muchos tóxicos, y tenemos que hablar de cercanía a la hora de la economía, relocalizar la economía para poder cerrar esos ciclos y también cómo vivir en armonía con los ecosistemas, ¿no? Y por último, y no más importante, pensamos que hay un elemento fundamental, que es poner la vida en el centro, que tiene que ver con nuestra interdependencia. Es decir, que somos seres sociales y la vida buena, la vida en calidad, la vida que nos da bienestar, tiene que ver con vidas ricas, ¿no?, con las otras personas a las que queremos y las que nos acompañamos, ¿no? Y ahí tenemos que hablar de los cuidados y cómo repartirlos y cómo generar sociedades que sepan resolver conflictos y que sepan estar en paz con el planeta, ¿no? Y bueno, pues aquí podemos un poco también hilar con que hay muchísimos conflictos, ¿no?, en el planeta, conflictos armados que tienen vinculación también con los recursos de la Tierra, con el control de esos recursos, o también con situaciones enquistadas de no entendimiento entre los pueblos.
Una de esas ideas, se la has comentado, es ese poner la vida en el centro, una idea que repiten también, y bueno, en campañas de publicidad, pues grandes empresas de energía, petroleras, gobiernos. ¿Cómo se puede trabajar cuando ideas que defiendes y que evidentemente pues tienen su recorrido son utilizadas por esos mismos a los que tienes que combatir para que esas ideas puedan llevarse a cabo? No sé, ¿cómo es esa sensación de que, no sé si las palabras, los mensajes, las ideas también se las hayan quedado los otros?
Pues eso es un fenómeno recurrente, ¿no? Cuando empieza a haber comportamientos de actitudinales y de forma de ver el mundo que van en una línea, pues las empresas y los gobiernos, ¿no?, utilizan y cooptan esos contenidos, ¿no?, pues para verdear, ¿no?, o sus políticas, o para verdear sus productos, ¿no? Es lo que se llama el capitalismo verde, y también se llama, a veces también podemos aludir al capitalismo rojo, ¿no?, cuando lo que se verdea o lo que se intenta transformar es en temas de solidaridad, ¿no? Bueno, yo creo que en general el problema es cómo tener esa capacidad de poder explicarse, ¿no?, y poder decir lo que es verdaderamente ecológico y lo que no lo es, ¿no? Hay muchos de los, por ejemplo, de los productos que nos venden como verdes no lo son, y además solo tienen en cuenta la fase final del producto y no en cómo han sido hechos esos productos, en qué condiciones laborales, o bien cuál ha sido la manufactura que ha contaminado a lo mejor en países del sur global, ¿no? Entonces, tenemos que tener la idea general del ciclo de vida de las cosas, tenemos que también analizar las políticas de las instituciones para ver en qué medida son en favor del bien común y del planeta, e intentar transmitir lo máximo posible a la ciudadanía, ¿no? hay un concepto que, por ejemplo, no han conseguido cooptar, ¿no? Porque va en contra, diríamos, del ADN, del modelo económico de crecimiento, que es la palabra de crecimiento, ¿no? Bueno, pues por eso también hay, a veces hay que utilizar y darle la vuelta a algunas palabras y utilizar, ¿no? Que el decrecimiento no dice más que ya hay una realidad física y que hay que reducir, ¿no? Que tenemos que reducir y además esa reducción tiene que ser asimétrica, tiene que ser con justicia social, ¿no? Claro, hablar de justicia social son cosas que ya es más difícil, ¿no?, que salgan en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, también para intentar transmitir a la ciudadanía tenemos que utilizar un vocabulario nuevo, pero también un vocabulario que se entienda, ¿no?, y que llegue a la población sabiendo exactamente qué es lo que estamos transmitiendo.
Tratar de entender mejor lo que está pasando este mundo tan complejo en el que vivimos es complicado. Por ejemplo, el último punto, la última idea de estas siete de vuestra campaña es una idea en blanco, decís, para que cada quien pues también aporte y sume, ¿no?, y añada sus ideas o bueno, sus posibles futuros. Y me gustaría incluir, hablabas antes de conflictos y también de, bueno, para poder entender cómo se mueve el mundo, me gustaría hablar de lo que está pasando ahora en Palestina, de los verdes en Alemania, ese partido que además está en el poder allá con una alianza, con una coalición en Alemania, y que cuando estalló esta guerra en Palestina colocaron una bandera gigante de Israel en la sede de Berlín del Partido de los Verdes, y sobre todo también han criticado, entre otras, por ejemplo, a Greta Thunberg por defender la legitimidad que tiene el pueblo palestino para su lucha. No sé si todas las aportaciones sirven, si no, cómo se ve desde bueno, el ecologismo como el de Ecologistas en Acción, pues esa diversidad también dentro de ecologismo.
En cualquier movimiento social tenemos que ver que hay incoherencias y que hay diversidad, pero bueno, nosotros nuestras líneas rojas como Ecologistas en Acción, te estoy hablando, no es, por supuesto, justificar ningún tipo de violencia, sea cual sea. Y en este caso, además, consideramos que hay un ataque totalmente desproporcionado con un hecho terrorista que podemos reconocer como algo verdaderamente bárbaro, pero que eso no puede ser nunca ni puede justificar el bombardeo indiscriminado de la población civil y de niños, niñas, personas y hospitales, escuelas, ¿no? O sea, nos parece totalmente una aberración y desde Ecologistas en Acción apoyamos todas aquellas manifestaciones y todas estas acciones que están en favor del pueblo palestino, ¿no? Y bueno, pues básicamente nos llama bastante la atención que un partido ecologista, ¿no?, vea de esa manera, ¿no?, un conflicto como el que se da en Palestina, que además estructuralmente llevan sufriendo muchísimos años el acoso del Estado de Israel.
Hablando de cosas que cuesta quizás entender, o a algunos nos cuesta entender, hace unos días ha comenzado la 28ª conferencia de las partes sobre cambio climático de Naciones Unidas, en este caso en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Hasta el 12 de diciembre se va a celebrar esta cumbre allí, la cumbre climática más importante del año, que casualidad también tiene siete temáticas, como las siete ideas necesarias de ecologistas, aunque en este caso son diferentes, pero llama la atención que se haga esta Naciones Unidas, decida hacer esta cumbre en un país, Emiratos Árabes Unidos, que prácticamente todo, buena parte de lo tiene gracias al petróleo, a los fósiles, y también que en lo que tiene que ver con derechos humanos, la defensa de derechos humanos, pues tampoco no es, digamos, de los que más puede decir a su favor. No sé cómo se ve desde Ecologistas en Acción que cumbres como esta, tan importantes en principio, por un lado se celebren en países como Emiratos Árabes Unidos, y qué significa eso, qué pueden salir de cumbres que se hacen así, se celebran así.
Pues lo primero es condenar, por supuesto, todas las políticas y la falta de derechos humanos en estos estados. Nosotros siempre denunciamos todas las acciones, ¿no?, de distintos países que tienen que ver con tanto situaciones violentas, ¿no?, como con políticas, ¿no?, que ya denunciamos, por ejemplo, cuando se producen los mundiales de fútbol en esos países, ¿no?, porque están basados, ¿no?, ese crecimiento de estadios y de instalaciones deportivas a base de casi situaciones, ¿no?, de semiesclavitud, ¿no? Y bueno, por no hablar también de los derechos humanos vinculados a las mujeres. Obviamente nos parece una situación totalmente criticable, pero también hay que decir que los distintos acuerdos tomados durante las cumbres anteriores tampoco se han llevado a cabo. O sea que muchas veces a lo mejor también podemos hablar de gobiernos democráticos que firman acuerdos que en la mayoría de las veces no son vinculantes y que la realidad es que las emisiones siguen subiendo y la realidad es que estamos en una encrucijada climática de bastante gravedad, ¿no? Entonces, por supuesto, criticar que la cumbre sea aquí y también la inacción en general, ¿no? Nosotros como organización ecologista tuvimos el debate de si asistir a la cumbre o no, y normalmente siempre nuestra posición es estar en la cumbre alternativa, es decir, en la cumbre paralela en la que se trabaja desde las ONGs y desde propuestas mucho más transformadoras. Y bueno, pues este año hemos decidido al final también acudir y tener esa presencia porque pensamos que si por el hecho de que sea ahí no se recogen, ¿no?, las propuestas de los movimientos sociales, va a ser mucho menos crítica los acuerdos que salgan de ahí, ¿no? Pero bueno, sabemos que por lo bajo también se están dando situaciones en los de nuevos negocios, ¿no?, vinculados con el petróleo, con los combustibles fósiles. Es bastante vergonzoso que la cumbre se celebre ahí.
Nueva Cultura de la Tierra, decíamos, es el nombre de esta campaña. Aquí en el Estado también acaba de arrancar esta nueva legislatura en principio con dos partidos progresistas, el gobierno progresista. No sé si nos queda mucho todavía también aquí en el Estado español para que comience o para que se impulse esta nueva cultura de la tierra en lo que tiene que ver con los poderes políticos, con el gobierno.
La verdad es que nosotros pensamos que se pueden hacer muchísimas más cosas de las que se hacen, ¿no? Que ahora el medio ambiente está siempre en los discursos, ¿no? En los discursos de investidura y en las campañas, aunque verdaderamente luego no hay tantas decisiones verdaderamente transformadoras y que vayan a la raíz de los problemas, ¿no? Las emisiones siguen creciendo en general y los acuerdos son poco significativos muchas veces, ¿no? Lo que demandamos es mucho mayor compromiso con todos estos temas y teniendo en cuenta que la nueva cultura de la Tierra tiene en cuenta tanto, por un lado, el vivir dentro de los límites de la Tierra, tendríamos que hablar ahí del Ministerio de Transición Ecológica, pero no solo, porque el Ministerio de Transición Ecológica puede hacer políticas o intentar promover legislaciones más o menos ambiciosas, pero luego están otra serie de ministerios que van totalmente a la espalda del medio ambiente y que tienen mucho que ver con estas políticas, ¿no? Como puede ser la agricultura o la industria, etcétera, ¿no? O el propio de economía, ¿no? Que lo que hace es ir, diríamos, en la dirección contraria, ¿no? Y bueno, pues luego hay otra serie de ministerios como los que tienen que ver con los asuntos sociales, la Agenda 2030 o el Ministerio de Igualdad, en la que sí que se reconocen más avances, pero que también sabemos, ¿no?, que en el Estado español hay unas tasas de desigualdad crecientes, ¿no? Entonces, verdaderamente fue como una especie de relax total cuando por lo menos se consiguió parar a un gobierno más cercano a la ultraderecha, ¿no? Pero sí que queremos que sea un gobierno ambicioso, ¿no?, y verdaderamente transformadores en los retos que tenemos en el horizonte, que además la inacción política ha hecho que cada vez estén ahora mismo en un punto de partida, ¿no?, de peor situación, ¿no?, que hay muchas de las políticas que ya se tendrían que haber llevado a cabo.
Nueva Cultura de la Tierra se llama esta campaña de Ecologistas en Acción. Decíamos que está formada, entre otras cosas, por un libro y varios materiales didácticos que se pueden descargar gratuitamente. Para terminar, Charo, dinos cómo se puede acceder a todos estos materiales de esta campaña de Ecologistas en Acción.
Los materiales de la campaña ahora mismo está viendo unos hilos de Twitter en los que explican un poco cada una de las ideas de una forma más clara y ahí también se van a ir poniendo los enlaces de cómo descargar los materiales. El libro se puede conseguir en, yo creo que muchas de las librerías alternativas, pero que es de la editorial de Libros en Acción, la editorial de Ecologistas. Y, en cualquier caso, en la web de Ecologistas, pinchando en el área de educación, estarán todos estos materiales. Además, también tenemos la intención, estamos en ello, de poderlos traducir a otros idiomas cooficiales, ¿no?, al euskera, al galego y al catalán, para que se puedan utilizar, ¿no?, en las distintas lenguas de cada territorio. En eso todavía nos tenéis que dar un poquito de tiempo, pero estamos en ello.
Vamos a decir que no lo hemos dicho, que el libro se titula como la campaña, Nueva Cultura de la Tierra, pues si alguien quiere preguntar,
sí,
en las librerías. Muchísimas gracias, Charo Morán, por habernos explicado un poquito de cómo va esta campaña. Mucha suerte con estos materiales y con todo lo que queda por delante.
Espero que sí, porque yo creo que nos va, ¿no?, el poder tener éxito no es tanto para nosotros o nosotras como organización, sino para el bien común, ¿no?, pensamos.
Muchísimas gracias. Agur, chao.
Agur.
see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black, with flowers and my love book never to come back. Turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. My green seagull turn a deeper blue. I could not.
Nos quedamos en los Estados Unidos de Norteamérica. Es la música de Zac Brown y su banda. Zac Brown, el guitarrista, el cantante de Atlanta, de Georgia, que también participa en este disco Stone Cold Country, este disco de tributo a los Rolling Stones, con esta canción Paint It Black, pintando en negro de esa persona que quería pintar hasta el sol, lo quería poner negro, esta canción llena de colores también. Nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos, que os vaya bonito. Regresamos la próxima semana aquí, agur.
I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.